música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive. Para personas humanas que sean clientes de Movistar.
Cisco, when you're dying in your bed. Cisco, baby, Cisco, when you're crying in your head. Cisco, baby, Cisco, you don't know rock and roll. Cisco, baby, Cisco's gonna satisfy your soul, yeah.
Aquí estamos con 14 grados 7 décimos de temperatura, donde es 70%, 22 de máxima para hoy, con el cielo apenas nublado. El momento de comenzar qué pasa en Buenos Aires, porque ya estamos con Karina Nieblo, estamos con Anabela Quiroga. Hola.
Hola, buen día. Bueno, esperemos que esta primavera no nos traicione y que se mantenga durante todo el día así. Un día espectacular. Anabela, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Quique? Sí, la verdad que el día está espléndido. Pero bueno, ayer también empezó así, increíble, y bueno, y después tuvimos la tormenta, pero hoy el pronóstico dice que, bueno, va a estar más favorable. Veremos cuánto se sostiene, ¿no?
¿Tenemos alguna? Hola, ¿cómo te va? Bienvenida. Bueno, tenemos una tormentita mañana en la noche.
Oh, otra tormenta. Más. No, bueno, nada, a disfrutar hoy y mañana en la medida de lo posible. Estamos también en un día, empieza octubre, y con ello las aperturas que había anunciado el gobierno nacional, aperturas en cuanto a boliches, en cuanto al uso del barbijo al aire libre. Pero bueno, la ciudad de Buenos Aires ya comentó que no va a adherir a esas aperturas que anunció el gobierno nacional, que tienen que ver sobre todo, como decíamos, con el uso del barbijo al aire libre. Se iba a poder dejar de usar, y en el resto del territorio nacional, depende de la provincia si adhiere o no, se va a dejar de usar el barbijo cuando uno comparte la burbuja de siempre o cuando no está cerca de personas. Mientras esté con burbujas distintas o en transporte público o esperando en la fila de supermercado o en la de la panadería, tiene que usar el barbijo. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires hay que usar el barbijo por ahora todo el tiempo. Tampoco se van a abrir los boliches con el 50% de aforo ni a eliminar otras restricciones en las reuniones. Así que, bueno, en la ciudad de Buenos Aires estamos un poco más limitados, pero bueno, también observando cómo se van desarrollando este panorama epidemiológico. Afortunadamente también esta semana fueron cifras bastante bajas, hubo días en los que no hubo fallecidos por el COVID, así que en ese sentido son buenas noticias.
Sí, seguro. O sea, toda esta semana, en cuanto a las noticias respecto de los contagiados y los fallecidos, han sido extraordinario, o sea, varios días en la ciudad sin reportar ningún fallecido, y más de 300 hospitales en toda la provincia que no tienen internados por COVID, lo cual es algo que no sé si terminamos de incorporar, ¿no? Después de todo lo que hemos pasado, te sentás y lo pensás que decís, no, no quiero imaginarme lo que siente el personal de salud de todos esos lugares que ha estado sometido, bueno, a esos niveles de estrés y que de pronto, bueno, llegar un día a tu lugar de trabajo y decir, no, hoy no hay ningún enfermo, debe ser una sensación difícil de explicar. Así que bueno, esas son las buenas noticias. En la provincia de Buenos Aires es un poco más laxa la situación. De hecho, el gobernador Axel Kicillof anunció ayer que van a empezar a abrir los boliches ya. Y bueno, veremos ahí. Lo del uso de barbijo está bastante libre también, por lo menos al aire libre, por supuesto, ¿no? Donde ahí hay menos gente que lo usa. Así que veremos cómo sigue esto y cómo impacta también el tema del fútbol, ¿no? Recordemos que a partir de hoy mismo pueden ir los hinchas a las canchas con unos sistemas de controles que veremos si funcionan, ¿no? Porque cómo van a controlar eso de quién está vacunado, cuántas dosis tiene, cuánto hace que le dieron la primera dosis. Y bueno, que va a tener su punto culmine el domingo cuando sea el superclásico de River Boca.
Exactamente, sí, la verdad es que es bastante difícil de chequear. Tiene que llevar el boletín de vacunación, pero bueno, recordemos también, los ingresos futbolísticos no son precisamente ordenados. Y bueno, así como vuelve el fútbol también con hinchas, también vuelven los eventos. El fin de semana pasado fue el Mundial de Tango. Fue realmente muy extraño como volver a ese tipo de eventos organizados por el gobierno de la ciudad, que son más masivos, ¿no? Fueron al aire libre por primera vez. Antes siempre eran en Luna Park las finales y esta vez fueron en Diagonal Norte y Suipacha. Y bueno, realmente fue como ese retorno de eventos con mucha gente, con vecinos, gratuitos. Este domingo también va a haber otro que tiene que ver con la Asociación de Gastronómicos Coreanos en la Argentina, que se acaba de formar y que va a estar lanzando también un evento para poder mostrar de qué se trata esta asociación, Hansan, para, bueno, también hablar de sus restaurantes y de todo lo que ha crecido la gastronomía coreana en estos últimos tiempos, y va a ser también en un evento al aire libre y gratuito. Así que también de eso vamos a estar hablando. Y vamos a estar hablando también del gasto eleccionario, ¿no? Porque, bueno, pasaron las elecciones, nos quedamos viendo qué pasaba con el panorama económico, pero también hay un gasto importante y que todavía no terminó, que tiene que ver con las elecciones.
Sí, es así como decís, Cari. Vamos a hablar puntualmente de las campañas que han hecho los distintos partidos y los candidatos en las redes sociales, y vamos a hablar un poco con la gente de que hace una investigación en Publi Electoral, se llama el sitio, donde hicieron un monitoreo respecto de cada uno de los principales candidatos y viendo cómo fue la estrategia, cuánto gastaron, pero además cómo fue la estrategia, ¿no? Porque algunos directamente pusieron el dinero para tener más pauta en las distintas redes y otros, bueno, hicieron un mejor uso de la cobertura mediática y así les fue en las elecciones. Así que después vamos a detallar eso, un poco cómo viene ese tema.
Qué interesante también, porque quizás tenga relación con el electorado que están buscando posicionar, ¿no? Las redes sociales son más usadas por los jóvenes. Digo los jóvenes y me siento una anciana diciendo esto, pero bueno.
Sí, seguramente es así. O sea, es el sector un poco más esquivo, que había muchas dudas respecto de cuántos iban a ir a votar en las PASO, y que en algunos distritos dio la sorpresa votando por un poco a candidatos outsider que no estaban ahí un poco en el radar. Así que es interesante ver cuál fue la estrategia para llegar a estos sectores que escapan de lo que son los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Que ya no tienen tanto arraigo con la televisión o los diarios, entonces hay que ir a buscarlos por otros lados. Y además teniendo en cuenta de que con toda la situación de la pandemia, bueno, no hubo tantos actos masivos y no hubo como otras instancias de acercamiento político de los jóvenes que tenían que ver con las universidades y las escuelas, donde, bueno, había mucha movida en torno a eso y que permitía que los jóvenes estuvieran más, un poco más en contacto con la situación política. Eso se fue perdiendo con la pandemia y algunas agrupaciones pagaron el costo de esta falta de contacto, y otras lo convirtieron en algo a su favor utilizando justamente las redes sociales.
Perfecto, bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso nada más y de todo lo otro que está pasando en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Es un programa que nos va a quedar cortísimo, así que vamos a tratar de hacer lo posible por hablar de todo lo que tenemos preparado.
Para los mensajes, el 1155-77-1192, 1155-77-1192, ¿qué pasa en Buenos Aires? Estamos con Karina Niebla, estamos con Anabela Quiroga.
Genial, bueno, estábamos escuchando Last for Life de Iggy Pop. Bueno, yo además de codicia por la vida, tengo codicia por la primavera, así que vamos a ver si se ponen las pilas este clima. Y ahora vamos a seguir hablando sobre esto de uso de las redes sociales que se hizo en la política. Anabela, me estabas contando eso, que tiene que ver precisamente con aprovechar esta desventaja de no estar cerca para acercarse a los al electorado.
Sí, es uno de los caminos, ¿no? En una campaña que fue bastante atípica en este sentido, por varios motivos. Uno, por esto, porque no estaban permitidos así los actos tan masivos como a los que estamos acostumbrados. Y otro, porque, bueno, hubo que ir utilizando más la digitalización, algo que pasó en toda la pandemia con todos los rubros, pero que abrió como nuevos caminos. Así que vamos a charlar un poco sobre cómo fue funcionando este tema de las campañas en las redes sociales con Milena Álvarez, que es investigadora de Publi Electoral y trabaja con la Asociación de Derechos Civiles. Hola Milena, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo les va? Gracias por invitarme.
¿Qué tal? Acá estamos Anabela Quiroga y Karina Niebla, te saludamos. Y bueno, queríamos charlar un poco con vos sobre este tema. Contanos cuál es el trabajo que estuvieron haciendo desde Publi Electoral.
Bueno, nosotros venimos desde el año ya 2018 investigando la publicidad electoral en redes. Tenemos una metodología propia que incluye el análisis y el seguimiento de todos los partidos que son relevantes en nuestro país, y también esta misma investigación se realiza en Chile y en México. Pero para el caso específico de Argentina, en esta ocasión tenemos como una segunda edición, porque las primeras elecciones que analizamos fue las presidenciales, y ahora, bueno, estamos analizando estas elecciones legislativas de medio término. Y nuestro análisis incluye cuentas oficiales y de todos los partidos de todos los partidos políticos relevantes, es decir, las dos alianzas principales, que son las que tienen alrededor del 80% de los votos, y las los que consideraríamos dos terceras fuerzas, ¿no?, que están como peleando por ese tercer puesto, que son como todo el sector de la izquierda y también libertarios, lo que sería el Frente de Todos y Cambiemos. A todos esos espacios los estamos siguiendo a través de sus cuentas oficiales, que son las que nosotros denominamos cuentas políticas de Facebook, cuentas oficiales de partidos y de candidatos. Y por otro lado tenemos también la inclusión de cuentas que nosotros denominamos cuentas satélites, que son cuentas que están en Facebook, que se relacionan, postean contenido para favorecer a un candidato o a un partido en particular, pero que no son la cuenta oficial. Entonces todo ese seguimiento lo hacemos a partir de las redes sociales y una herramienta propia que desarrollamos.
Bien, empecemos a desgranar un poco cómo fue la campaña de cada uno de estos candidatos que ustedes estuvieron relevando. Si te parece, podríamos empezar por Javier Milei, que fue un poco la sorpresa electoral. ¿Qué fue lo que vieron ustedes ahí?
En un primer análisis preliminar, que es lo que estamos haciendo ahora, todavía no tenemos nuestros resultados finales porque nos falta bastante data que procesar. Imagínense que tenemos alrededor de 200 cuentas analizando y estamos analizando cada uno de los posteos y también los anuncios. Pero en una primera aproximación de lo que puedo decir alrededor de Javier Milei es que no se detectó gasto de dinero de su cuenta, no se realizaron cuentas, no se realizó anuncios desde su cuenta oficial, ni tampoco de las cuentas satélites. No detectamos cuentas satélites que pauten anuncios a favor de Javier Milei. Su campaña fue básicamente a través de posteos en redes, de los que no podemos cerciorar que hubo gastos, porque Facebook no lo permite. Facebook lo que permite ver es lo que se gasta en anuncios, pero el contenido orgánico ya no podemos saber si ocurrieron gastos ahí. Lo que sí vimos es que eso es algo que se vio mucho en los medios también. Es un candidato que hizo campaña a través de los medios, básicamente, y no se demostró tanto en las redes eso.
Y en ese sentido, ahí esto confirma un poco que, bueno, las redes tienen penetración hasta cierto lugar, pero que necesitan los candidatos todavía de mostrarse en los medios masivos de algún modo como para conseguir, más votos.
Claro, sí, totalmente. Las redes no reemplazan para nada a los medios tradicionales en absoluto. Simplemente son un apoyo y tienen que ver también con cómo cada espacio político decide llegar a sus adeptos. Digo, también, por ejemplo, en el caso de Javier Milei, tiene ya una cantidad de seguidores y votantes que son muy fuertes en las redes. Entonces, no necesita pautar en redes, tal vez un candidato que sabe que tiene X cantidad de personas que están tuiteando constantemente, que están poniendo posteos, que están compartiendo memes, por ejemplo. O sea, es una manera, es un público diferente. En los otros candidatos sí hemos notado una gran inversión en pauta publicitaria, porque tal vez quieren llegar a otros públicos que no son tan usuarios de las redes.
En este sentido, ¿cuáles son los candidatos que han invertido más en este tipo de posteos?
Bueno, hasta ahora nosotros, como en este análisis preliminar que hicimos, nos enfocamos en provincia de Buenos Aires, y el candidato que más hemos detectado que ha pautado es Facundo Manes, no desde su cuenta oficial, su cuenta que se llama Facundo Manes y que es la que tiene mayor cantidad de seguidores y tal, sino más bien a través de cuentas satélites que nosotros las encontramos a partir del uso continuo de la plataforma. O sea, nosotros a través de tanto nosotros, los miembros del equipo, como las personas que colaboraron y que se la descargan tanto a la aplicación o el plugin, al navegar por su Facebook le van apareciendo anuncios. Eso es el contenido normal, digamos. Cuando uno va navegando le van apareciendo anuncios, y esos anuncios pueden ser de un producto, cualquier tipo de producto, o puede ser un anuncio político. Y lo que hace nuestra herramienta es solo captar los anuncios políticos. Entonces, a partir de ese uso, de tanto de las personas usuarias que se lo descargaron como el nuestro, nos dimos cuenta que había muchas cuentas que no eran la cuenta oficial de Manes, pero que hacían contenido, publicaban anuncios con un gasto bastante importante para el candidato. Y lo que hemos relevado es a través de 12 millones de pesos.
¿Y cuál es la ventaja para los candidatos utilizar estas cuentas satélites en lugar de concentrar todo en la propia cuenta de, bueno, la de Facundo Manes en este caso?
Claro, la verdad, honestamente, no lo sabemos. Nosotros simplemente traemos los datos. Entendemos que hay una legislación que le solicita a los candidatos y partidos que enuncien cuánto dinero invirtieron en redes sociales. No sé exactamente por qué lo hacen a través de otras cuentas. Tal vez las cuentas tienen mayor alcance, tal vez una cuenta nueva genera más engagement, que es lo que sería como más interacción. La verdad es que no lo sabemos. Lo único que pudimos corroborar es que estas cuentas no tienen relación estricta con el nombre. Por ejemplo, con el nombre de la alianza es Dar el Paso, y estas cuentas, tenemos una que se llamaba Demos el Paso, que bueno, en ese caso es parecido. Después tenemos otra que se llama, por ejemplo, Revolución del Conocimiento o No Renunciamos a la Argentina, y ahí es más difícil detectar ese tipo de cuentas, porque uno lo que va a hacer es buscar Demos el Paso y a ver qué podemos encontrar. Y estas páginas empezaron a aparecer en el uso constante de la herramienta. Aparecieron porque estaban pautando muchos anuncios.
Claro. ¿Y qué pasó con los otros candidatos? Bueno, los que sacaron más votos, que serían Diego Santilli y Victoria Tolosa Paz.
Bueno, en el caso de Diego Santilli, lo que vemos es que también tiene una inversión bastante grande desde su cuenta personal, oficial, digamos, que tuvo anuncios por alrededor de 4 millones de pesos. Eso es lo que pudimos detectar. Nosotros usamos tanto nuestra herramienta como la biblioteca de anuncios de Facebook, así que son ambas herramientas que las estamos utilizando para esto. Y también detectamos una cuenta satélite que se llama la Santileta, bueno, que también tuvo anuncios por alrededor de 200.000 pesos. Y después lo que pudimos detectar también es, en el caso de Victoria Tolosa Paz, es como que las cuentas del Frente de Todos en general sí se denominaban relacionadas al partido, es decir, que todas o la mayoría de ellas en su nombre tiene esto de Frente de Todos más algo, ¿no? En general eran cuentas locales, por ejemplo, Frente de Todos La Plata, Frente de Todos, etcétera. O sea, como que son cuentas muy locales, y si las sumamos a todas junto con la cuenta de Victoria Tolosa Paz y la cuenta de Frente de Todos Provincia y etcétera, podemos ver que los gastos alcanzan alrededor de los 5 millones de pesos.
Con relación a la elección presidencial, que decías que fue la primera que ustedes empezaron a monitorear, ¿el gasto ha evolucionado acorde a la inflación de estos 2 años? ¿Subió más, menos? ¿Cómo ves esa evolución?
Yo creo que el gasto subió, pero también porque tiene que ver cómo creció el uso de las redes, principalmente. En una campaña, creo que ahora lo podemos decir, hay un uso más intensivo de las redes sociales en general. Tiene que ver con la pandemia y tiene que ver también con que más personas se sumaron a navegar en redes y a utilizarla como una plataforma en la que habitualmente opinan y interactúan con otras personas. Entonces, para mí tiene que ver con eso, con que hay más uso cada vez más de las redes, y es más esperable que al día de hoy una persona pueda entrar a una plataforma, leer, dar su contacto. Es decir, como que las personas se adecuaron más a que la publicidad en redes existe y no les parece algo extraño. Entonces, por eso se invierte más también.
Milena, Karina Añola te saluda, ¿cómo estás? Quería consultarte primero, veo que solamente fueron analizados los posts de Facebook. No sé si tienen pensado también analizar en el futuro Instagram, que es una red que es cada vez más importante.
Sí, nos encantaría, la verdad. Eso depende de una cuestión técnica del desarrollo y de cómo las plataformas, en este caso Instagram, permitirían hacer un seguimiento similar. Nos gustaría, pero es algo que tendríamos que ver con técnicamente, ¿no? Y también legalmente, obviamente, porque hay que ver si Instagram lo permitiría. Lo que nosotros podemos hacer hasta ahora es solo en Facebook, pero bueno, nada, es una parte, obviamente, de todo el mundo que implica lo virtual.
Claro, y respecto a las cuentas satélites que te referías, ¿pueden ver si esto tiene alguna vinculación con el tema de los trolls que habían sido tan conocidos, digamos, en las campañas anteriores, con denuncias múltiples de los espacios políticos de que, bueno, cada uno le pagaba a X cantidad de gente para que posteara cosas en contra del otro candidato. ¿Pueden ver si hay un vínculo entre esas cosas?
Sí, podríamos verlo, porque, por ejemplo, se podría notar si de repente todos los posteos están caídos, es decir, nuestra herramienta los capta en el momento en el que se generan los posts. Es decir, si una persona hace un posteo en una página de un candidato el día, 10 de agosto, en ese momento, esa noche, ese posteo se capta. Nosotros luego hacemos el procesamiento, ahora mismo estamos en esa etapa de procesamiento, y volvemos a rever los posts y los analizamos, ¿no? Según los criterios que ya establecimos en nuestra metodología. Lo que puede llegar a suceder es que muchos posts no estén, es decir, van a figurar como link caído, y en ese caso podemos verificar si es que hubo alguna intención coordinada, que es lo que hacen los bots en general. Tienen una actividad coordinada, es decir, todos postear lo mismo en determinada hora o postear algo para hacer mucho bulto, es decir, que haya mucha cantidad de publicaciones y luego desaparecer. Todo eso lo podríamos corroborar, ahora estamos en esta etapa, aún no tenemos datos sobre que existan bots, pero sí, nuestra herramienta permite ver esa actividad.
Bueno, entonces estaremos atentos un poco a las novedades que tengan sobre esto. Y veremos qué pasa, si hay cambios de acá a la próxima elección, que está ahí nomás en 6 semanas. Bueno, te agradecemos mucho, sí, Milena, que hayas participado en nuestro programa.
Bueno, muchísimas gracias, y de paso también recordar que todavía se puede participar, es decir, cualquier persona interesada que le interese la transparencia y conocer un poco más esto, puede descargarse nuestra app o nuestro plugin desde nuestra página web, publielectoral.lat, y vamos a seguir aportando transparencia para el proceso ahora en las generales.
Exactamente, bueno, apostemos a eso entonces. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
Bueno, era Milena Álvarez, investigadora de Publielectoral.
Aquí estamos. ¿Qué pasa en Buenos Aires? Estamos con Ana Vera Quiroga, estamos con Karina Niebla.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, metele una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
WhatsApp 1155-77-1192. ¿Qué pasa en Buenos Aires? Karina Niebla, Ana Vera Quiroga.
Bueno, y en este momento de crisis económica también estábamos pensando no solamente en los gastos que estamos haciendo a nivel electoral, sino también en los distintos planes económicos que está lanzando el gobierno. Uno de ellos es un plan agroindustrial que lo está promoviendo y que va a generar y está generando ya discrepancias en la dirigencia del campo, ¿no, Ana Vera?
Sí, así es. El plan fue presentado ayer, un poco el proyecto de ley, ¿no? Porque tiene un recorrido por delante que veremos cómo termina, en un acto que llamó mucho la atención porque fue la primera aparición conjunta del presidente Alberto Fernández junto con la vicepresidenta Cristina Kirchner desde la noche de las PASO, por lo menos la primera aparición pública. Y ahí presentaron este proyecto de ley que, como decís, Cari, forma parte de la cadena de anuncios que viene haciendo el gobierno para tratar de revertir el resultado electoral de septiembre. Vamos a conversar un poco sobre este proyecto y qué opina el sector agropecuario respecto de la iniciativa. Para eso estamos en contacto con Jorge Chemes, que es presidente de Confederaciones Rurales Argentinas. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Buen día para todos ustedes y para los oyentes. Así que muchas gracias por el llamado.
Bueno, muchas gracias. Acá estamos con Karina Niebla y yo soy Anabela Quiroga. Y bueno, queríamos conversar sobre este tema. La ley que se presentó ayer, donde el gobierno, bueno, promueve este proyecto con incentivos fiscales y impositivos con los que se buscará que aumente la inversión en ciertos sectores, y hay, bueno, una promesa de que si esto pasa se podrían incrementar mucho tanto las exportaciones, por un lado, como los puestos de trabajo en el sector. ¿Cuál es la visión de ustedes respecto de este proyecto?
En realidad creemos que este proyecto es un muy buen incentivo, justamente como recién decíamos, a las inversiones, y por supuesto un incentivo porque hay desgravación impositiva para la compra de insumos, y un punto importante que es la amortización anticipada, ¿no? Que eso ayuda contablemente y ayuda sin duda a poder invertir con mayor intensidad. Pero la realidad es que cuando nosotros nos incorporamos al Consejo Agroindustrial, digo CRA y el resto de las entidades del campo, el objetivo era justamente el proyecto para hacer crecer a las exportaciones y paralelamente generar una baja de la presión impositiva, llámese obviamente retenciones y demás, pero básicamente retenciones, que no lo vemos plasmado en este proyecto. Nosotros vemos que se ha transformado ese proyecto con los cambios y con el devenir del tiempo, de los meses que pasó, se ha transformado en un incentivo justamente a la inversión, pero se ha dejado de lado la atención al sector primario, básicamente, que es al sector agropecuario, en este objetivo de bajar la carga impositiva. No lo vemos por escrito, no lo vemos de alguna manera en forma clara estipulado en este proyecto. Y por esa causa emitimos el comunicado que salió ayer de las cuatro entidades de la mesa de enlace, que vuelvo a insistir, no estamos en contra del proyecto, de ninguna manera. Yo creo que el funcionamiento, el proyecto del Consejo Agroindustrial es muy interesante porque lleva a un crecimiento de la cadena, pero deben estar muy claros los objetivos que, digamos, y los beneficios que tiene que tener cada eslabón, porque si no, no se transforma en un trabajo de toda la cadena, sino se transforma en un trabajo donde ciertos y determinados eslabones pueden tener ventajas en detrimento de otros.
Claro, y en este contexto, ¿ustedes piensan que al no hacer caso, al no haber atendido el principal reclamo del sector, que tiene que ver con las retenciones, y promover este otro proyecto, ¿va a servir el proyecto? O sea, la gente que tiene que tomar decisiones de inversión, ¿se va a animar a hacerlo con este proyecto, pese a que el gobierno insiste en mantener las retenciones y también mantiene como un discurso bastante confrontativo con el sector, ¿no?
Yo con este proyecto, lo que nosotros vemos claramente, y para que se entienda, es que lamentablemente se sigue cumpliendo lo que históricamente ha ocurrido en las cadenas, que de alguna forma no sé si me escuchan porque se había cortado, pero me escuchan bien ahora, ¿no?
Sí, lo escuchamos.
Bueno, les decía que lo que vemos es que se produce lo que históricamente pasa, que la industria y la exportación y todos los eslabones intermedios terminan teniendo ventajas por encima de lo que es el sector primario, y es lo que juntamente no queremos que ocurra, porque es lo que hay que revertir en todo este proceso de cadena. Lo digo acá con ustedes y lo he discutido en el Consejo Agroindustrial claramente, que a veces inclusive hasta me miran con cansancio, porque creemos que el reclamo es justo, el sector primario no, es un eslabón que no tiene a quien transferir los ajustes o los desajustes de la cadena. Y justamente lo que queremos evitar es que ese eslabón primario termine pagando las consecuencias de los errores de toda la cadena. Y esto es lo que vemos que no se está solucionando con este proyecto, ¿no? No es fácil de explicar, pero tratamos de que claramente se entienda de que lo que buscamos es que todo sea equilibrado, equitativo dentro de la cadena y que nadie se beneficie en detrimento de otro.
Esta semana el gobierno también anunció otra medida en favor del sector, digamos, que es que a partir de la semana que viene se van a liberar las exportaciones de carne a China, de lo que se llama así vaca vieja, digamos, y bueno, como para dar un paso. ¿Este paso sirve? ¿Ustedes piensan que es como una primera medida y luego el gobierno va a avanzar con liberar más exportaciones de carne? ¿Cómo quedó ese tema?
Yo creo que es un paso importante. No hay ninguna duda que la liberación de este sector de la vaca que se exporta a China genera alivio porque se estaban produciendo digamos demasiados stocks y una situación bastante complicada. No deja de ser un buen paso. Por supuesto, los objetivos nuestros son que se libere totalmente la exportación, y ahí está el compromiso del ministro que nos dice que al 31 de diciembre estaría liberado todo. En realidad, lo único que queda sin poder exportar son los 7 cortes que tenemos en el consumo interno. El resto está todo con esta vaca exportada a China, estaría prácticamente liberado todo. Pero la realidad es que, vuelvo a insistir, tenemos que ser cautos y queremos que los hechos se muestren, porque el campo hace mucho tiempo que viene recibiendo anuncios, que viene recibiendo proyectos de un lado y de otro, a favor o en contra. Lamentablemente, esos anuncios muchas veces no se concretaron en realidades, ¿no? Así que bienvenido sea esta decisión y esperemos que estos anuncios se transformen en realidades y que podamos decir que realmente el gobierno ha cambiado la visión hacia el campo, porque acá no se trata de cambiar funcionarios, acá se trata de que el gobierno cambie la visión que tiene del campo y, por supuesto, empiece a verlo no como una fuente de recursos fiscales solamente, sino también como un pilar de desarrollo y crecimiento, que lamentablemente no lo vemos.
Cuando se ven los resultados de las PASO, puede verse que al gobierno le fue muy mal en las provincias agropecuarias, digamos. Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, perdió en todas, perdió en distritos donde venía ganando, como Santa Fe y La Pampa. Y bueno, el interior de la provincia de Buenos Aires especialmente perdió en casi todos los municipios. ¿Cree usted que con este cambio que han anunciado va a mejorar la performance del gobierno?
Vuelvo a lo mismo. Cuando lo vea plasmado en hechos, ahí recién le podría decir que el gobierno está cambiando su visión. Por ahora son todos anuncios. Quiero creer de que se van a cumplir. A ver, y lo digo con énfasis, quiero creer, porque estamos cansados de anuncios y el sector siempre termina pagando las consecuencias de las malas políticas. Si esto es así, bienvenido sea. Si no es así, va a ser un desencuentro más, porque lamentablemente el campo está cansado de que siempre se lo utilice de alguna forma como válvula de ajuste, ¿no? Así que cuando veamos los hechos, yo le diría que podemos estar convencidos de que el cambio es estructural, ¿no?
Bueno, eso va a llevar tiempo, porque, bueno, en el caso de la ley que se anunció ayer, del proyecto, bueno, veremos cuándo se trata, pero es difícil que se trate antes del 14 de noviembre, entre otros motivos, porque el Congreso se suele paralizar en la previa a las elecciones. Y respecto del cambio en las exportaciones hacia China, no sé si dan los tiempos como para ver una mejora de acá a esa fecha. Con lo cual, pareciera, bueno, como que vamos a llegar a las elecciones con los anuncios solamente.
Sí, si el lunes que viene se confirma esto, tiene que estar funcionando y liberada la vaca china, veremos la resolución que se publique, ¿no? Esto ya sería un paso adelante, y de acá a fin de año veremos si el 31 de diciembre queda liberado el resto de las exportaciones. Yo vuelvo a repetir, esto concretamente sería un paso importante. Por ahora son deseos que estamos escuchando y que veremos si se cumplen o si se lleva adelante.
Bueno, le agradecemos entonces que haya participado en nuestro programa y bueno, quedamos en contacto para ver si estos anuncios se concretan en algún momento y si cambian las perspectivas realmente para el sector.
Cómo no, ojalá sea así para el bien de todo el país. Muchas gracias a ustedes por haberme llamado y que tengan un buen día.
Bueno, gracias. Estábamos en conversación con Jorge Chemes, que es presidente de Confederaciones Rurales Argentinas.
Bueno, en un ratito seguimos con más. ¿Qué pasa en Buenos Aires?
¿Qué pasa en Buenos Aires? Lo estamos compartiendo con ustedes. Vamos a ver cómo está el tiempo. Ahora estamos con una temperatura en este momento de 18 grados. Ya el cielo está despejado. Tenemos un lindo día por delante, 22 de máxima para hoy, con el cielo algo nublado. Estamos acompañándolos aquí en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Saben ustedes que se pueden comunicar, como siempre, ¿no?, por el WhatsApp en el 1155 77 11 92. Bueno, tenemos muchísimos problemas de tránsito en este momento de la mañana en la zona de Liniers, en la zona del puente Pueyrredón. Hay protestas de lecheros, hay protestas de líneas de colectivos. Bueno, hay varias protestas en este viernes que está muy, muy complicado en los ingresos a la ciudad. Seguimos, que pase en Buenos Aires.
Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight. You lose your way tonight. That's how you know the magic's right. Doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right.
11 de la mañana está llegando Cuestión Ambiental con Laura Rocha y seguimos nosotros aquí en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Estamos con Calla Niebla, estamos con Anabela Quiroga, con una temperatura, decíamos, de 18 grados. Seguimos.
Bueno, estábamos hablando fuera del aire. Anoche fue una experiencia en una parrilla coreana. Ya había tenido una experiencia en su momento, pero bueno, anoche fue una nueva que abrió en Palermo, ahí Korean Barbecue. Y bueno, nada, le estaba comentando, en la mesa, en el medio se pone un brasero y uno después va cocinando las distintas lonjas de carne marinada, de bulgogi, bueno, langostinos, panceta, bueno, teníamos de todo ahí, y con también los distintos platitos con arroz y también... teníamos zucchini, bueno, teníamos picle de nabo, algunos fermentados más, kimchi, el famoso kimchi coreano, así que una experiencia interesantísima. Y con esta introducción, que fue de casualidad, porque justamente ayer iba a ir y nada más no sabía que iba a estar hablando justamente con Sandra Lee, la mismísima, que es, además de cocinera de Etaque, la presidenta de la flamante Asociación de Gastronómicos Coreanos en la Argentina, Hansang. Sandra, Karina Niebla y Anabela Quiroga, te saludamos.
Hola, ¿qué tal, Karina? Ah, pero es un lujo. O sea, impresionante todo lo que describiste. O sea, sos ya sos amante de la cocina coreana, me parece, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que justamente ayer estaba hablando con el dueño de esta parrilla coreana, que es de ascendencia taiwanesa en realidad, pero que me decía, ajá, bueno, ¿cuántos coreanos conoces? Y empecé a nombrar y la verdad es que me di cuenta de que ya había ido a muchos. Creo que qué puedo bueno ser una invitada de honor. Bueno, quería que me comentaras un poco qué alegría, primero, la formación de esta asociación de gastronómicos, más teniendo en cuenta que la gastronomía coreana está ganando mucho terreno en el mundo y en Buenos Aires. Y quería consultarte por qué es que formaron esta asociación.
Bueno, me presento, bueno, ante todos, mi nombre es Sandra Lee, soy coreana porque nací en Corea, pero viví solamente 8 años de mi vida allá, y es más de 40 años que llevo viviendo acá en el país, así que me considero que soy una persona que tiene las dos culturas, ¿no? Y bueno, así como yo, hay un montón de gente que es de descendencia coreana, pero que ya son argentinos de segunda, tercera generaciones, y gente que vino de chica y bueno, tiene esta particularidad de tener las dos culturas en una misma persona, ¿no? Y bueno, nosotros hace varios años es como que la cocina coreana va tomando lugar en el mundo por el tema de lo que es la fermentación, lo saludable, y muchísima historia, porque tiene más de 5.000 años de historia la cultura nuestra, y la gastronomía es un punto fundamental para nosotros. Nos encanta comer y disfrutar de la comida y de los amigos y de la familia, que en ese sentido somos bastante parecidos a los argentinos, ¿no? Entonces vimos como que yo, en mi caso particular, crecí acá en el país, estudié, y a los 40 y pico me puse a estudiar gastronomía en el IAC, y veía como que había mucho interés de los profesores o de los restaurantes que cocinaban, que, o sea, tenían una muy buena cocina, que hablaban sobre el kimchi, que se estaban interesando mucho sobre lo fermentado, y inclusive mis amigos argentinos me empezaron a preguntar sobre lo que es la comida coreana, y les empecé a explicar lo que yo tengo de mi familia, lo que yo conozco porque soy cocinera, porque cociné para mi familia, cociné siempre desde chica, y empecé a transmitir lo que yo sabía, y vi que cada vez más había gente que estaba interesado, pero no sabía dónde ir a comer, ni sabía cómo era, mucha curiosidad, mucha información, pero no sabía dónde ir a resolver esa curiosidad. Y por otro lado, en la Argentina, nosotros, nuestra comunidad es bastante grande, tenemos casi 20.000 gente de la comunidad, en donde funcionan restaurantes, tenemos una comunidad que tenemos todos nuestros productos, o sea, todo lo que se come en Corea se puede conseguir acá, hay una gran importadora de productos coreanos, así que todos los condimentos que hay allá se pueden conseguir acá, pero como que eran dos mundos paralelos que no tenían ningún contacto, que se necesitaban entre ambos, pero no había manera de llegar, como que no se conocían. Entonces dijimos, bueno, hagamos difundamos la gastronomía coreana, y así empezamos hace 2 años con un evento que se llamó Gastro Corea, que fue la primera vez que nos abrimos a la sociedad con un gran equipo de marketing, con muy buen contenido, con mucha información, junto al Centro Cultural Coreano, que apoyó ese proyecto, y a partir de ahí es como que no paramos, hicimos un montón de cosas, y entre los gastronómicos coreanos que están desde las abuelas que siempre cocinaron en su casa hasta jóvenes profesionales que terminaron carreras acá en la Argentina, que tienen experiencias internacionales, que éramos un grupo grande que no teníamos ninguna pertenencia, o sea, no estábamos formados como grupos. Entonces decidimos crear esta asociación para poder difundir mejor todo lo que es la cultura gastronómica, y también queremos como empezar a que toda la gastronomía nuestra sea parte de la identidad de la Argentina, que es tan diversa, ¿no?, en la cultura que tenemos acá en Buenos Aires.
Van a estar presentando esta asociación en sociedad este domingo en Flores, ¿verdad? En el límite, sí, con Floresta, sí, muy cerca también de tu restaurante Taque del primero, sí, sí, ¿no?, de Flores. Sí, sí. ¿Por qué deciden hacer comida callejera para presentar este proyecto?
porque creo que la comida callejera, la comida coreana tiene muchísimos matices, desde comidas muy finas, muy elaboradas, porque hay una especialidad que se llama comida del Palacio Real, que era la comida que comían los reyes, hasta los más populares. Y Corea pasó por un montón de situaciones en su historia, desde, bueno, era un pueblo con reyes, después la invasión, la colonización de otros países, después la guerra de Corea del Norte, Corea del Sur. Es un pueblo que pasó por muchísimas dificultades y muchísimas situaciones de hambre también. Y todas esas situaciones fueron también motivos de que fueran creando diferentes tipos de comida. Y nos pareció interesante esto porque también así mostramos otro tipo de comidas y está lindo el día. Aparte de nuestra identidad de la asociación, también es así más, más joven. Queremos que las cosas sean más relajadas, así que creo que es una buena iniciativa hacerlo en la calle. Y este sería el primero que vamos a hacer como presentación, pero nuestra idea es tratar de ir a diferentes barrios con este proyecto para que la gente de lugares que quizás no puedan llegar hasta acá puedan conocer la comida. E inclusive tenemos un gran, ojalá se nos dé, nos encantaría ir por las provincias también a presentar los platos coreanos de nuestras manos, ¿no?
Esto, recordame entonces, va a ser este domingo.
Este domingo, 3 de octubre, vamos a estar a partir de las 11 hasta que se acabe la comida. Porque la verdad, como es la primera vez que estamos haciéndolo, no sabemos, no podemos calcular cuánta gente va a venir. Entonces, estamos preparando con suficientes raciones, pero bueno, si se acaba la comida, es comida callejera, así que bueno, si van a venir, vengan temprano.
Excelente, y bueno, es una buena advertencia. Esto es el pasaje Ruperto Godoy, ¿dónde queda exactamente?
El pasaje Ruperto, tenemos acá, los coreanos, la mayoría nos dedicamos a la parte textil, y acá en la zona de Flores, es cerca de las avenidas Nazca y Avellaneda, toda esa zona es una zona textil durante el día, y a la noche son todos locales, que está muy tranquilo, hay lugar para estacionar. Y bueno, el pasaje de Ruperto es un pasaje que queda sobre la calle Felipe Vallese, que es donde nosotros también estamos pensando hacer el evento, entre Cuenca y Elguera. Entonces es como una T, va a ser sobre la calle Felipe Vallese y el pasaje.
Perfecto, así que el ingreso, tengo entendido además que es en Felipe Vallese y Elguera, y que es gratuito, que uno paga lo que consume.
Claro, sí, no hay entrada, no se cobra nada, pero sí, lo que se consume tiene que pagar. Y bueno, y lo interesante también de esta zona es que creo que una amiga pasó un día por este barrio y dijo, oh, es el barrio más cosmopolitan de Buenos Aires, porque acá convivimos diferentes colectividades, la colectividad judía, porque la zona era siempre de la colectividad judía. Ahí está la colectividad árabe, estamos los coreanos, está la colectividad boliviana, o sea, es una zona muy muy diversa, y también hay gastronomías de diferentes tipos de colectividades acá. Así que por ahora es como que no está muy conocido, pero es muy interesante. La verdad que tiene todo como para ser una zona cultural muy interesante.
Genial, bueno, Sandra, muchísimas gracias por estar en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Vamos a estar entonces el domingo ahí preparadas para comer, preparadas también para comprar productos, que hay negocios ahí cercanos para poder consumir también y llevarse a casa. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo por estar en ¿Qué pasa en Buenos Aires?
Muchísimas gracias por esta invitación y bueno, a disfrutar de algo diferente y al picante, que es lo que también caracteriza la comida coreana, ¿no?
Perfecto, muchísimas gracias y bueno, allí estaremos. Anabela, ¿cómo te ves con el picante?
El picante mucho no, pero la comida coreana me tienta, sí. Creo que podría navegar un poco por ahí, pero esquivando un poco las partes del picante, porque la verdad es que no... Eso no es lo mío, pero las técnicas que usan para cocinar y los insumos, digamos, la materia prima y todo eso me parece súper tentadora. Las veces que he incursionado me gustó mucho.
Genial, genial. Arrancás por un bulgogi, que es una carne marinada, o por los chapche, los fideos de batata, tranquila. Después, de última, le entras al kimchi ahí, que tiene ají picante, con moderación.
Sí, me parece que esa va a ser la estrategia entonces.
Genial, bueno, nada, me tienta muchísimo, y bueno, todo regado por soju, con moderación también, porque tiene una graduación alcohólica interesante, y bueno, ahí estaremos. Vos, Quique, ¿probaste alguna vez coreano?
No, todavía no, tengo una sugerencia, pero...
Es tu oportunidad.
Pero qué lindo barrio, lo conozco, lo recontra conozco el barrio ese, y es realmente lo que decía, ¿no? Muy cosmopolitano.
Totalmente, y cada vez está más lindo, incluso hasta han abierto cafeterías coreanas, así que nada, muy interesante.
Buenísimo. Bueno, final.
Final, corriendo.
Bueno, ¿alguna sugerencia entonces?
¿Alguna sugerencia?
¿Qué como?
¿Te gusta el picante o no?
Sí, sí.
¿Te gusta el picante?
Sí,
entrale al kimchi con ganas. Arroz, el arroz viene a ser como el pan y te va a moderar ese picante. Y bueno, y después el arroz con distintos tipos de picles, de fermentados. Pero bueno, el kimchi obviamente siempre es la estrella. Y bueno, el bulgogi es mi favorito dentro de las carnes. Pero bueno, supongo que va a haber de todo. La panceta ahí también es increíble.
Bueno, Anabela, te mandamos un abrazo grandote entonces, y entrale al picante, no hay problema.
Bueno, voy a empezar, me voy a animar a probar así de a poquito, a ver cómo me adapto.
Hasta aquí entonces, ¿qué pasa en Buenos Aires? Con Anabela Quiroga, con Cananielo. Les recordamos a todos los amigos oyentes que pueden volver a escuchar este y los programas anteriores de las chicas en nuestro canal de YouTube. Nos buscan como ZIG Producciones. Allí van a encontrar a todos los programas. Buen regreso y buena semana.
Muchas gracias. Yo todavía tengo semana laboral por delante. Buen fin de semana para todos.
Anabela, abrazo grandote.
Un buen fin de semana, y bueno, y que podamos disfrutar del solcito y que no se arruine tanto mañana, por favor.
Así es. Claudio Pérez en la puesta en el aire, eligiendo la música. Natalia Medina en la producción general. José Luis Orsi y Patricia González. Ya está llegando Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos, y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive. Para personas humanas que sean clientes de Movistar.